Vamos a ir a Primera de Corintios 10 para continuar con un estudio que veníamos haciendo hace unas reuniones, hace como cuatro reuniones. Primera de Corintios 10. Vamos a leerlo desde el 1. Y ese pasaje lo estamos hablando porque son unas amonestaciones que Dios hace, que nos hace a nosotros, con relación a nuestra forma de vivir, porque todo eso está relacionado con el partimiento del pan y con la unidad del cuerpo de Cristo. En eso hemos venido hablando hace varias reuniones. Entonces vamos a leerlo, 1 Corintios 10, desde el 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está haciendo referencia al pueblo de Israel, ¿cierto? Lo que le pasó en el desierto. Y mire que ellos tenían, todos fueron bautizados, todos tenían la nube. Todos comían del maná, pero no era cualquier cosa, sino que aquí dice que era alimento espiritual. Y bebían del agua que Dios les daba la roca, pero no era cualquier agua, porque aquí dice que era de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. O sea que directamente bebían de Cristo. Dice que todos. ¿Pero qué pasó con ellos? En el 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ellos, a pesar de ver todos esos milagros y ver que la provisión del Señor, ver que ellos están bebiendo de agua de una roca, ver maná en el desierto, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, quedaron postrados en el desierto. De hecho, una generación quedó en el desierto y luego la siguiente generación es la que entra a la tierra prometida. Pero todo eso sucede con el 6. En el 6 explica por qué les pasa eso. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, todo lo que les pasó a ellos no fue simplemente, no es una historia que está escrita únicamente, no son datos, sino que eso es un ejemplo para nosotros. Para nosotros. Y ahí empieza a decir por qué es para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, que lo que a ellos les sucedió es el ejemplo que nosotros debemos aprender. Y eso ya lo hemos estudiado. La codicia, si recuerdan, la vez que hablamos de este punto, era cuando ellos habían pedido carne en medio del desierto y Dios les había mandado codornices. Pero sucedió que eran tantas codornices que dice que dos que caminaban un día de camino era lleno de codornices a ambos lados del campamento. Y mucha gente se levantó a coger codornices y cogió, mientras iban un día y el otro día regresaban, se demoró 2 días trayendo codornices, la cantidad que trajeron. Y todos recogieron muchísimos. Pero hay unos que codiciaron más que otros, pues porque tenían más fuerza y eso, y cogieron más. Eso lo habíamos estudiado. Y esos murieron con las codornices en la boca, ¿recuerdan? Por codicioso. Entonces, eso sucedió como ejemplo para nosotros. Eso lo tratamos hace unas reuniones. Y el siguiente punto que tratamos luego en el 7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso también lo tratamos. Fue cuando Moisés sube al monte a recibir la ley, y entonces el pueblo dice, pero ¿qué pasa con este Moisés que no baja, se demora mucho? Aarón había quedado a cargo, dice, Aarón, haznos dioses a los cuales adoremos. Y entonces Aarón les dice que trajeran las cosas de oro, lo funden, hace un dios, y el mismo Aarón le dice, Israel, mira tus dioses, estos dioses te sacaron de Egipto. Y el pueblo se sentó, dice ahí, a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso hace referencia a lo que ellos hicieron alrededor de este ídolo. Y ese jugar no solamente es como entretenerse, sino que también se refiere a ritos que hicieron alrededor de ese ídolo, ritos sexuales. Entonces eso también lo estudiamos la vez pasada, como la idolatría, el Señor nos llama a que no pongamos en nuestro corazón el lugar que el Señor ocupa. O sea, no lo puede ocupar nada diferente, ¿sí? Ni darle mérito a nada diferente. Hasta ahí hemos llegado la última vez. Y hoy vamos a tratar este punto, en el 8. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Entonces vamos a tratar de esa parte. Aquí hace referencia, vamos a verla y a entender, porque todo eso que les pasó a ellos, eso está como ejemplo para nosotros, ¿sí? O sea, se escribió ahí como para nosotros, porque ahí lo dice la Biblia. Entonces vamos a leer la que hace referencia a esta parte con respecto a la historia y que tiene que ver con nosotros. Vamos a ir a Números 25. Porque en Números 25 está la historia relacionada a esto que dice que cayeron 23.000 porque fornicaron. Entonces, Números, capítulo 25. Desde el 1, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leer hartos pasajes. Dice así, Números 25:1. Moraba Israel en Sittim. Israel iba, cierto, en su caminar por el desierto. Y en este punto ya estaba en la recta final para entrar a conquistar la tierra prometida. O sea, ya había pasado mucho. Ya estaba, de hecho, Moisés en los últimos años, porque ya Moisés iba a morir. Dice entonces, moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Baal Peor es un dios. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, mire, aquí aparece un pueblo que se llama Moab. ¿Sí? Miremos quién era, de dónde salió ese pueblo Moab. No van a perder Números 25, vamos a leer Génesis 19. Génesis capítulo 19. Desde el verso 30. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de dónde salió Moab. Génesis 19, desde el verso 30. Está la historia de cuando Dios va al Señor a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham intercede por Sodoma y Gomorra porque ya vivía su sobrino. Y finalmente Dios le concede que Lot pudiera escapar de Sodoma y Gomorra. Dice en el 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él. Recuerden que la mujer de Lot, cuando ellos iban escapando, miró hacia atrás, y una de las instrucciones era que no podían mirar hacia atrás. Ella mira hacia atrás y ella se convierte en estatua de sal, ella muere ahí. Entonces Lot y sus hijas escapan, y entonces dice ahí, pero Lot subió de Zoar. Inicialmente ellos fueron a una ciudad que se llamaba Zoar, y de ahí luego, dice, Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Lo emborracharon. Las dos hijas concibieron de su padre. Entonces miren ahí en 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. O sea que ese pueblo de Moab era los descendientes de la hija mayor de Lot que había tenido con su papá. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, la cual es padre de los amonitas hasta hoy. Pero entonces miren el contexto de dónde sale ese pueblo. Es un incesto, ¿cierto? Y ahora, ¿dónde habían vivido ellos? Ellos habían vivido en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué había pasado en Sodoma y Gomorra? La inmoralidad sexual. No sé si se acuerdan cuando los ángeles habían venido y que incluso Lot les había dicho, no le hagan nada a estos varones, incluso les doy mis hijas para que no le hagan nada a ellos. O sea, el contexto en el que él estaba era Sodoma y Gomorra. Y eso era lo que sus hijas habían aprendido. Que en el monte entonces hubo un incesto y ese fue el fruto, el pueblo de Moab. O sea que el origen de ese pueblo es de un origen pecaminoso, ¿cierto? De incesto. Entonces ahora podemos imaginar cómo era ese pueblo y el contexto de ese pueblo, Moab. Ahora sí volvamos a Números 25. Entonces hay un primer pueblo, Números 25, que hace caer a Israel, que son las hijas de los moabitas. Pero aparte de eso, vamos a saltar al 6, 25:6. Ahí Números, mire lo que dice. O sea, ya vimos que las moabitas, pero también aparece otro pueblo. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que aparte de Moab, también las madianitas estaban haciendo caer al pueblo de Israel. Y una instrucción que Dios les había dado era que ellos no se metieran ni tuvieran vínculos con mujeres que no fueran del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces las madianitas también. ¿De dónde salen las madianitas? Miremos en Génesis, no pierdan números, ya volvemos, Génesis 25. Madianitas. Madianitas, sí. Génesis 25, desde el 1. Dice así: Abraham tomó otra mujer, o sea, Abraham tuvo a Sara, ¿cierto? Y con Sara tuvo a Isaac, con su esclava que era Agar, tuvo a Ismael, pero mire que aparte de eso tuvo otra. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksan, Medán, Madian, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Edán, e hijos de Edán fueron Azurín, Letusín y Leunín, e hijos de Madian. O sea que Madian, el pueblo de Madian sale, son descendientes de Abraham, hijos con Cetura. E hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. O sea que el pueblo de Madian era descendiente de Abraham. Sigamos leyendo ahí, dice, todos estos fueron hijos de Cetura en el 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. O sea que el heredero que Abraham consideró legítimo fue pues Isaac. Pero sus otros hijos, mire, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a tierra oriental. O sea que los despachó, o sea, los mandó a vivir lejos de Isaac. Y si no, miran el mapa, Madian está ubicado hacia el oriente, como aquí está diciendo que los mandó a tierra oriental. Y ustedes no sé si se acuerdan que cuando Moisés mata al soldado egipcio, Moisés huye y llega a tierra de Madian, y en Madian conoce a unas mujeres que iban a servirle agua a los camellos, las defiende por algo que iba a pasar ahí, y una de ellas era hija de Jetro, y Jetro dice la Biblia que era sacerdote de Madian. O sea, en Madian había algún testimonio del Señor, porque dice que era sacerdote de Madian, y resulta que es que ellos son descendientes de Abraham. O sea que por el lado de Abraham algo habían escuchado del Señor también. Porque cuando Jetro viene, Moisés se casa con una hija de Jetro, viene, el Señor lo llama a sacar el pueblo de Israel, va en el desierto, un momento viene Jetro y lo visita, y Jetro también hace sacrificios al Señor, y le dice, el Dios de Israel te ha concedido todo esto. Jetro conocía al Señor y tenía un testimonio de él. Y la Biblia lo referencia como el sacerdote de Madian. O sea que en Madian había un testimonio del Señor también, por ese lado. No, no es Tierra Santa, era otro pueblo, era otro lugar. Porque ellos, en el mapa, Madian está hacia el oriente, pero ellos van, en ese momento están como por este lado, mucho más al norte, donde van a entrar, está justo frente a Jericó, donde ellos van a entrar a conquistar la Tierra Prometida. Con respecto a donde ellos están en ese momento de la historia, Madian es mucho más al sur. ¿Sí? Entonces volvamos a Números. Entonces bien, vemos entonces que hay dos pueblos con los que ellos están fornicando. Moab y Madian, ¿sí? En Números 25 está esa parte de la historia, pero nos vamos a volver unos capítulos porque vamos a ver cómo fue que llegaron a esa parte de la historia para que entendamos lo que pasó antes. Vamos a ir a Números 22. Entonces mejor que la leamos para que veamos lo que está pasando ahí. Claro, porque ya vemos lo que sucede, pero antes pasaron más cosas. En el 22:1, vamos a leer los del 1, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque eran mucho. Era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, miren, Moab es ese territorio. El rey de Moab era Balaac. Balaac, que lo menciona acá. Y resulta que los amorreos antes habían ido contra Moab y los habían acorralado y les habían quitado una parte del territorio. O sea, todo esto era Moab. Los amorreos llegaron y los confinaron al sur y les quitaron esta parte. Pero luego llegó Israel y les quitó a los amorreos lo que ellos les habían quitado a los moabitas. Entonces, ¿qué dijo el rey de Moab? Los amorreos nos hicieron esto a nosotros y ahora Israel, mire lo que les hizo a ellos. ¿Qué nos van a hacer a nosotros? Por eso era que tenía miedo de él, de ellos. Entonces dicen el 4, y dijo Moab a los ancianos de Madian. Entonces el rey de Moab se va y se alianza con los ancianos de Madian para ver qué iban a hacer en contra de Israel. Por eso es que más adelante están los moabitas y los madianitas. Entonces dijo Moab a los ancianos de Madian: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, ¿sí? Balak era el rey de Moab en ese momento. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, este rey, el rey de Moab, que se llama Balak, va a llamar a un adivino que se llama Balaam. Y lo va a contratar para, es adivino y profeta, para que él profiera unas palabras contra el pueblo de Israel, como si fuera un hechizo, ¿cierto? Y hablara mal contra él. Y entonces, ¿por qué este rey tenía temor de que le hicieran algo a ellos? Porque si ya habían destruido a sus enemigos, que eran más poderosos que él, pues ¿qué le iba a pasar a él? Entonces, con los de Madian se asocia para llamar a este adivino para que maldijera al pueblo de Israel. Eso es lo que está hablando ahí. Uno se puede confundir un poco con los nombres porque el rey se llamaba Balak, pero el profeta o adivino se llamaba Balaam, ¿cierto? Entonces, miren el 7. Pero es importante que lo leamos para que veamos el contexto. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, ¿sí ven? Los dos pueblos. Con las dádivas de adivinación en su mano. O sea, este era un adivino. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Saltémonos al 12. En el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. Espérenme. Leamos lo mejor todo seguido. El 8. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. O sea, Dios mismo le dice a este adivino que no vaya a hacer eso, porque es que su pueblo es bendito, ¿sí? Y ojo, un detalle, el pueblo de Israel no es que fuera el pueblo más ejemplar, porque hemos visto la historia como era. Y lo que leemos hace un momento era idólatras, ¿sí? Codiciosos. Se parecen a nosotros, ¿cierto? O más bien nosotros nos parecemos a ellos. Pero a pesar de eso, el Señor les dijo: ese pueblo es bendito. Y no porque ellos tuvieran mérito, sino porque el Señor los había escogido. Y así nos pasa a nosotros también. O sea, nosotros tenemos en el Señor santificación. Y santificación es ser apartados para Él, no por nuestros méritos. No porque seamos ejemplares, sino porque el Señor nos ha escogido para su propósito. Y eso se parece mucho a nosotros. Póngale cuidado, todo lo que el Señor va a hablar de su pueblo, cuando nosotros vemos, sabemos cómo es el pueblo realmente. Sigamos ahí leyendo. Y vamos en el 12. Y el 13 dice: bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, o sea, como personas más importantes, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. O sea, le estaba ofreciendo cosas a cambio, ¿sí? Maldíceme a este pueblo. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces había algo que él sí tenía claro. Tenía claro en el sentido de que él no iba a hablar más o menos de lo que Dios no le había permitido, ¿cierto? Y Dios ya le había dicho: ese pueblo es bendito. O sea, no lo puedo maldecir. O si usted me dé una casa llena de cosas, yo no lo puedo hacer. Y eso es un aspecto de resaltar en Balac, ¿cierto? Perdón, en Balaam, en el profeta. Porque tenía temor de Dios hasta un punto y sabía que de ahí no podía estar por encima de Dios, porque Dios ya le había hecho: ese pueblo es bendito. Saltémonos al 36 del mismo capítulo 22. Dice: oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo en la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y él tenía claro que él no iba a hablar de su propia cuenta, ¿cierto? Sino que iba a hablar lo que Dios le dijere. Y ahí uno tiene que tener cuidado, porque uno muchas veces se va a influenciar por las emociones, ¿cierto? Por las circunstancias, o incluso por la parte económica, para decir lo que las personas quieren escuchar y no para hablar lo que Dios coloca, ¿sí? Y en este aspecto es de resaltar lo que hizo el profeta. No iba a hablar más de lo que el Señor le permitiera hablar. Pasemos ahora a Números 23, al capítulo 23, vamos a leerlo desde el 5. Entonces Balaam va y consulta a Dios y mire lo que dice. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. O sea, es la primera, lo primero que le va a decir. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. O sea, estaba el rey Balac con todo su gabinete. Y lo que el profeta Balaam le dice en el 7. Y él tomó su parábola y dijo: de Arán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Jacob es el pueblo de Israel, ¿cierto? Y ven, excreta a Israel. ¿Vale la palabra excreta? Que para nosotros es, bueno, lo va a decir, ¿cierto? Pero entendemos lo que quiere decir ahí. Excreta a Israel. Luego dice en el 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Sí ven? No le correspondía a Balaam hacerlo. ¿Y por qué excretar al que Jehová no ha excretado? Ya él no le correspondía tomar un juicio, y cuando Dios ya había decidido una cosa, que ese era su pueblo bendito y apartado, él no le correspondía hacer nada más. Claro, él no era. En el 9, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Ahí eso es profético. Como cuando ellos perdieron su nación y quedaron sin territorio. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar? ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? O sea, le está diciendo que su descendencia va a ser muy grande. Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimetría sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré decir lo que Jehová ponga en mi boca. Hasta ahí lo tenía claro, y no estaba hablando más de lo que Dios le estaba poniendo a decir. No cuidaré decir lo que Jehová ponga en mi boca. Eso deberíamos decir nosotros también. No hablar más de la cuenta y lo que el Señor ponga en la boca. Donde se acuerda que el Señor Jesús decía que él no hablaba de su propia cuenta, porque el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. que él hablaba las palabras que él escuchaba de su padre, ¿sí? Nosotros debemos aprender de eso ahí. Y dijo en el 13, y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Entonces el primer intento del rey lo llevó a un lugar a que los maldijera. O sea, desde allá veía una parte del pueblo de Israel y pasó esto. Entonces se lo va a llevar a otro lugar. Ese es el segundo intento. Leámoslo desde el verso 16, ahí mismo en el capítulo 23. Saltémonos al 16, dice: y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo a Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, como que lo que él ya había dicho previamente, que es el pueblo bendito, que su descendencia, o sea, ¿cómo va a Dios cambiar eso? No lo va a hacer. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no le ejecutará. Y eso nosotros nos tiene que generar paz, en el sentido de que todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, las va a cumplir. Y todas las profecías que están, las va a cumplir. Ya se cumplieron casi todas. Falta la venida del Señor, por ejemplo, ¿cierto? Pero las otras se han cumplido. Y lo que le ha dicho lo va a hacer. En el 20, he aquí, he recibido orden de bendecir. O sea, eso es lo que está diciendo el profeta. He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, ¿cómo me está pidiendo que yo cambie algo que Dios ya decidió? ¿Sí? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Entonces miren ese detalle. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Era perverso, ¿cierto? Son como nosotros, somos así. Pero ¿cómo lo veía Dios? Dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Y eso lo dice, ese es el testimonio que Dios está dando a su pueblo. Y no porque su pueblo tenga mérito, sino porque Dios los escogió. Y Dios ha hecho todo para traerlos a sí mismo, para preparárselo a sí mismo, porque es su nación escogida. Y eso nos pasa con nosotros. Si uno ve a los hermanos, uno de esos hermanos son perversos. ¿Sí? Somos perversos, somos malos, duros, ¿cierto? Orgullosos. Pero esa es la condición en la que estamos. Pero ¿qué ve el Señor en nosotros? Que está trabajando, que dio a su Hijo para rescatarnos, y dio a su Hijo para salvarnos, y que nos está procesando, así como el pueblo de Israel lo trató 40 años, nos está tratando a nosotros también. Pero finalmente, ¿qué está diciendo de nosotros o de su pueblo? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversión en Israel. O sea, Él ha pagado el precio por lo que ellos hicieron. Que nosotros tenemos consecuencias por nuestros pecados. Tenemos que asumirlas. Somos tratados por nuestra desobediencia. Así fue el pueblo de Israel. Todos sufrieron lo que ellos hicieron. Pero el Señor finalmente es el pueblo que Él escogió. Y no lo va a dejar avergonzar delante de las naciones. Así con nosotros. El Señor tiene que tratarnos, y nuestros errores el Señor nos tiene que formar en eso. En nuestros pecados, en nuestras malas decisiones, ¿cierto? En nuestra rebeldía, en nuestro orgullo. Pero finalmente somos el pueblo que el Señor ha escogido y dio a su Hijo por nosotros. No nos va a desechar, ni nos va a dejar avergonzados delante de sus enemigos. Mira que aquí lo está haciendo con su pueblo Israel. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el testimonio del Señor de su pueblo delante del enemigo? No he visto iniquidad en Jacob. ¿Pero cómo eran ellos? Durísimos, muy duros, incrédulos como nosotros. Mira lo que es el 21. Claro, y el Hijo ya pagó por eso. Y la santificación es apartarse para el Señor. No es tener una vida ejemplar sin errores, sino que es que el Señor ya pagó por nuestra santificación al apartarnos para Él. ¿Sí? Entonces miren lo que dice ahí, en el 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Se imagina el gozo que el Señor siente con su pueblo? Dios nos ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero. Miren esto también importante. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Entonces uno muchas veces dice: no, yo no paso debajo de una escalera, porque es que pasar debajo de una escalera es mal agüero. O yo no me he visto de negro, vi a un gato negro. O yo me levanto con el pie del derecho. Ese tipo de cosas. Yo me levanto de mi cama con el pie derecho y me levanté con el pie izquierdo y el día me fue pésimo. ¿Qué dice acá? Contra Jacob no hay agüero. Amén. O sea, contra el pueblo del Señor no hay agüero, ni adivinación contra Israel. O sea, por más que Balac le está pidiendo a Balaam que profiera una maldición contra ellos, él mismo le está diciendo, contra ellos no puedo hacer nada. No puedo proferir un agüero, no puedo proferir una adivinación, no puedo proferir nada porque es que ellos le pertenecen al Señor y el Señor los cuida. Y antes decía como fuerzas de búfalo.
¿Y si alguien
los
maldice?
Nada. Porque la realidad es que en Cristo somos bendecidos y estamos escondidos con Cristo.
Como hermanos buscamos adivinación porque hay personas que lo hacen, tampoco es inclusión. O sea, no tiene sentido.
Y eso nos tiene que generar paz.
Si alguien profiere,
claro, mira lo que dice acá, contra nosotros no hay agüero ni adivinación. Y la realidad dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en Dios. Que eres bendecida con toda bendición espiritual. ¿Cómo te van a maldecir? Sí, estás bendecida con Cristo. Que uno muchas veces ve las circunstancias que vive y no dice, pero ¿esto qué? Cierto. ¿Pero por qué paso por esto? Pero ojo, es que eso no significa que tenemos una vida cómoda, casa, carro y beca, ¿cierto? O eso no significa que no vamos a pasar pruebas. El pueblo de Israel, ¿cuántas pruebas pasó? ¿Cuántos desiertos tuvo que pasar? Eso nos pasa a nosotros también. O sea, nuestro peregrinaje acá en la tierra implica prueba, implica dolor, ¿cierto? Angustia. Pero eso es temporal porque el Señor nos está formando. Pero eso no quiere decir que es que porque alguien profirió un agüero contra nosotros y entonces, no, mire que la Biblia dice que no. Es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Lo que el Señor permite que nos suceda es la mano del Señor. Exactamente. Claro. Como cuando Job, que Satanás le pide permiso para ir a molestar a Job y Dios le dice, hazlo, pero no toque su vida. ¿Y qué le pasa a Job? Pierde todas las propiedades, pierde los hijos, se enferma, pero fue porque el Señor lo permitió. O sea, no fue. O cuando Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, no le dice, y yo le dije a Satanás que se fuera. No, le permitió. Satanás lo va a zarandear. Yo he rogado para que tu fe no falte. Exacto. Pero mire, esto nos tiene que dar mucha claridad a nosotros y mucha paz. En el 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora se ha dicho a Jacob y Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará. Eso lo hablamos una vez cuando Jacob profetiza de sus hijos. Si lo recuerdan, y cuando habla de Judá, y le dice cachorro de león, ahí le dice, he aquí el pueblo como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Ahí está haciendo referencia de que de allá de ese pueblo se va a levantar uno como un león. El león es el rey, cierto, de la selva, y no va a descansar hasta que devore a sus enemigos. O sea que aquí está hablando de una profecía acerca de Cristo, el linaje del pueblo de Israel que se va a levantar y no va a descansar hasta que devore a sus enemigos. En el 25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea, se no puede hablar mal de él, pero tampoco hable bien. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso te tengo que decir? Tengo que hacer. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldiga. O sea, un tercer intento. Me lo va a llevar a otro monte, intentemos la tercera vez. Entonces va a Números 24. Capítulo 24. El tercer intento. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. O sea, lo que hacía el profeta antes, que era un adivino, él se iba como a hacer sus cosas raras, a ver Dios qué le decía. Pero en ese momento no se apartó de Balac, sino que se quedó ahí delante de él, y mire lo que dice ahí, y en el 2, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, que en ese momento vino el Espíritu de Dios sobre él en ese momento. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, Mire lo que habla Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo otra vez. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Mire lo que estaba diciendo en ese momento. Y el otro queriendo que lo maldijera y él hablando todo eso. Entonces se encendió la ira de Balá contra Balaán y batiendo su mano le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría. Mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. O sea, Balaam tenía claro eso. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en el postrer día. O sea que ahí le iba a decir lo que le iba a pasar. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Miren esto: saldrá estrella de Jacob. ¿Se acuerdan que José había tenido una visión, un sueño con las estrellas, y que una estrella se inclinaba ante las otras? Y aquí está diciendo: saldrá estrella de Jacob, haciendo referencia a Cristo, y está en mayúscula. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Cetro hace referencia a un rey, hablando de Cristo. Y él irá a las sienes de Moab, o sea que a Moab le iban a acabar. Y el rey de Moab lo que quería era que lo defendiera. Y él irá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada de Edom, será tomada Seir por sus enemigos. Todas esas son regiones que están ahí alrededor. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. Profecía de que de allá viene el Mesías. Y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te lleve cautivo. Está hablando de cuando el pueblo de Asiria vino y los esclavizó. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Entonces ese es el contexto de lo que leímos hace un momento. Balac quería maldecir a Israel de una manera espiritual, porque trajo a este adivino, pero no pudo. No pudo porque él entendía que era un pueblo que Dios había escogido y que no podía hacer nada contra él. Y miren que cuando Balac fue a buscarlo, fue con los reyes de Madián. O sea, entre los dos pueblos eran que quería hacerle mal a él. Pero finalmente entonces sí le hicieron un mal, y es que ellos comenzaron a tener relaciones con las mujeres de Moab, y no solamente eso, sino que participaron de los sacrificios de ese Dios. Pero mire cómo fue que llegaron a esa estrategia. Vamos a mirar en Números 31. Números 31, del 1 al 16. Ellos entonces comenzaron a fornicar con las mujeres de Moab y con las madianitas. Y mire lo que pasa en Números 31. Esto es después. Jehová habló desde el 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra las madianitas. Después será recogido a tu pueblo. Él está diciendo a Moisés que se va a vengar contra los madianitas a causa de lo que pasó, lo que leímos hace un momento, y que ya luego, y ya después de eso Moisés iba a morir, porque ya el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, a conquistarla. Entonces Moisés en el 3 habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová a Madián. O sea, la instrucción era ir a acabar con Madián a causa de lo que había pasado antes. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Y así fueron todos los militares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. O sea que allá en Madián vivía el profeta. Y aquí lo mataron. En el 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivo. Mataron a los varones, pero no mataron a las mujeres. Y los hijos de Israel llevaron cautivos a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, todavía estaban allá, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y miren lo que pasa. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, vea este versículo. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sí ven lo que pasó? El profeta Balaam no había maldecido a Israel, pero sí les había dicho cómo los iban a hacer caer. Aquí está. Les dijo: por consejo de Balaam, ellas, las madianitas, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. O sea que el profeta Balaam sí recibió su platica. Sí recibió su platica, no por maldecir a Israel, sino por haber revelado cómo los iban a hacer caer. Y el consejo fue que las mujeres los seduzcan para que vayan a hacer los sacrificios a Moab, y que las madianitas los seduzcan para hacerlos prevaricar con los dioses que ellos tienen. Por eso fue que cuando fueron a matar a todos a espada, mataron también a Balaam. Porque todos los hombres los mataron, ¿cierto? Y el comportamiento de Balaam parecía haber sido muy recto. Yo voy a hablar lo que Dios me dijera. Pero no fue tan así. Vamos a leer otro pasaje donde nos va a ampliar eso. Porque el consejo de él fue: no, yo no puedo hablar nada contra ellos, pues, porque Dios los hizo. O sea, son de Dios y yo, en mí no hay nada para hacer contra ellos. Pero ustedes pueden hacerlos caer de esta manera. Yo me saco mi platica y háganlo ustedes. Entonces ahora sí, si nos devolvemos a Números 25, o sea, miren todo el contexto de lo que pasó. El enemigo por algún lado tenía que hacerlos caer. El Señor no iba a permitir que fuera algo espiritual, pero ellos hicieron una estrategia en donde ellos tenían que, o sea, el Señor hizo su parte. Yo no voy a permitir que los maldigan, pero ellos tenían que hacer la parte de ellos en no meterse con otras mujeres, guardarse. Por eso fue que ellos terminaron fornicando, y lo que leemos en 1 Corintios, fornicaron. Entonces ahora sí, vamos a leer el 25 y ahí se nos va, vamos a entender qué fue lo que pasó. Dicen el 25:1: moraba Israel en Sittín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Este pasaje es corto, pero ya vemos todo lo que ha sucedido. No lo habían podido maldecir Balaam, pero sí les había dicho que las mujeres seduzcan a los hombres y así van a fornicar. 25:1 de Números. les dio la estrategia. Aunque aquí no aparece, pero mire que más adelante Moisés se dijo, ¿cómo es que las dejaron vivir si fue el consejo de Balaam? Entonces, empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué hacían las hijas de Moab? Mire, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Sí ven? Ellas venían y llamaban a los hombres y los invitaban. Esa era la estrategia. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, ese es un dios, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Porque es que no solamente era decirle, venga, los invito a la reunión. No, era una invitación tipo sexual, porque eran sacrificios que se ofrecían a su dios, sacrificios tipo sexuales. Y de esa manera ellos eran seducidos, caían con ellas, y no solamente, sino que lo hacían delante de un dios pagano. Entonces por eso dice ahí, se encendió contra Israel el furor de Jehová. Claro, eran rituales satánicos. Y entonces pasa que Dios hace su parte defendiéndolos, hablando de ellos. Claro, no hay agüero contra Israel, es mi nación, ¿cierto? Pero ¿qué hacen ellos? La parte de ellos era guardarse para el Señor, desobedecer. ¿Y qué hicieron? Se dejaron llevar por su carne, ¿cierto? Y terminaron haciendo sacrificios para otro Dios. Sigamos leyendo. En el 4, y Jehová dijo a Moisés, ¿a causa de eso qué pasó? Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, el Señor estaba dolido por eso, y lo que pidió fue que a todos los que habían caído en eso los ahorcaran. Los ahorcaran. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, en el 5, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, sucedía que cada juez tenía a cargo cierta cantidad de personas. Entonces ellos tenían que mirar quiénes de ellos habían cometido esta fornicación, se habían dejado seducir y los tenían que ahorcar. Mientras eso pasaba, ojo que aquí hay un detalle. Con las mujeres de Moab, ellas las invitaban y ellos iban a Moab. ¿Sí? Pero mira lo que pasó acá. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. O sea que el otro caso fue que se trajeron a una mujer, lo trajeron al campamento, ¿cierto? Una madianita. Y eso fue a ojos de Moisés y de toda la congregación de Israel. O sea, todos lo vieron. Nadie dijo nada. Mientras lloraban, ellos a la puerta del tabernáculo. ¿Ibas a decir algo?
Sí, que nosotros físicamente, terrenalmente, es que se mezclaron con las mujeres, ¿cierto? Pero mira Dios, como lo dice acá, o sea, a través de Moisés. Entonces, dijo, Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, no menciona a las mujeres por ningún lado.
No.
Fue una mezcla
espiritual, ¿cierto? Ellos fueron a servir a otro Dios que no era yo. Y entonces dice ahí, entonces ese fue el caso en que ellos iban allá a Moab. Pero ahora hay un caso que se trajeron a la mujer para el campamento. Y en el 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Lo que dijo Juanita hace un momento, todos lo vieron y nadie dijo nada. Pero Fines, ¿qué hizo? Cogió una lanza.
Este Fines era el que llevaba las copas y las trompetas, sí, a la guerra.
Ese es el mismo. Y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, él cogió con la lanza y los mató. Y ahí terminó eso. Claro. Y uno dice, uy, pero eso es tan sangriento. Pero uno se da cuenta que es que todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo, pero todo lo que su pueblo lo ha despreciado y desobedecido, ¿sí? Aún así, mire cómo hablaba de su pueblo. No he visto iniquidad en Jacob. No hay prevaricación en Israel. Y vea lo que estaban haciendo. Claro. Y mire, y este, en el 15 dice, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur. ¿Y se acuerdan que ahora que leemos cuando mataron a los de madianitas decían que habían matado a Sur? Y era la hija de Sur. Príncipe de pueblos, padre de familia de Madian. Entonces miren todo eso tan delicado. Y uno dice, no, Balaam fue súper recto porque no ha hablado mal contra Israel. pues él habló lo que Dios le dijo en ese momento, porque él era como una especie de espiritista, ¿cierto? Percibía los espíritus, pero él sí era, tenía otro tipo de inteligencia, ¿cierto? Y lo quiso aprovechar para dar ese consejo. Mira lo que dice Apocalipsis 2:14. Para ampliar el consejo de Balaam. Apocalipsis 2:14. De Balaam y en Judas. Sí. Capítulo 2, verso 14. Claro, esa parte yo me la salté porque eran demasiados textos. Pero cuando él iba en una mula, Dios se aparece a la, en la mula, y le dice que por qué iba, porque en su corazón iba por la platica. No iba a hablar mal contra Israel porque Dios no se lo ha permitido, pero sí de alguna manera iba a sacar su plata. Pero miren entonces ese Apocalipsis 2:14. Y la sacó, dice ahí. Este es el mensaje que Dios manda a la iglesia de Pérgamo. Y le dice, pero tengo, va a leerles del 12, 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y mira el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si ve que este pasaje ratifica el consejo de Balaam. ¿Qué enseñó Balaam a Balac? Ahí lo dice. Poner tropiezo a los hijos de Israel. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando las mujeres los invitaban a los sacrificios del Dios de ellos. Y a cometer fornicación. O sea, lo que Balaam le explicó a Balac es. Llévelos a fornicar. Con las mujeres. Que los atraigan. Y claro, y las moabitas eran descendientes de Lot y su hija mayor. De un contexto en el que ellos habían estado en Sodoma y Gomorra, y seguramente para ellas era algo que podía ser normal, ¿cierto? Por el contexto en el que ellas habían estado. Pero ese fue el consejo que Balaam hizo. Dios hizo su parte, porque Dios no permitió que espiritualmente los atacara, los defendió. Pero la parte de nosotros no. Se dejaron seducir, ¿cierto? Y desobedecieron al Señor. Leamos dos pasajes más y terminamos. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, verso 5. Dice así. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. Impresionante, ¿cierto? O sea, cuando uno lee eso y ve todo ese contexto, uno dice, o sea, el Señor ha hecho mucho por nosotros, mucho, y nosotros somos demasiado ingratos, infieles con Él. Y todo lo que el Señor hizo eso, no fue porque ellos fueran un buen pueblo, sino porque los amaba, ¿sí? Igual con nosotros, o sea, nosotros no tenemos ningún mérito, ni somos mejores que ninguno, ni somos calificados para servir al Señor, nos equivocamos muchas veces, ¿cierto? Fornicamos porque muchas veces nos vamos con otros dioses, con nosotros mismos, con nuestra capacidad. Por dinero hacemos otras cosas. Hablamos cosas acomodadas, ¿cierto? No hablamos lo del Señor, pero mire tan bonito esto. Dios no escuchó a Balaam. Y Jehová tu Dios se convirtió, te convirtió la maldición en bendición. Todo lo malo que ellos querían hacer contra ellos, el Señor los convirtió en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. Sí, misericordioso. Misericordioso. Y terminemos con Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué 24. Miren el título que tiene la Reina Valera. Dice: discurso de despedida de Josué. O sea, en el discurso, las palabras que Josué estaba dando aquí, incluye estas que vamos a leer. El 9 y el 10. Entonces Josué hace como un recuento, ¿cierto?, de lo que Dios hizo por ellos. Y dice en el 9: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de su mano. Palabras del Señor, ¿cierto? Y eso también me lleva a mí a pensar, el Señor de cuántas cosas nos libra que uno ni siquiera es consciente. ¿Sí? Uno no es consciente. Porque ellos en ningún momento supieron, o después se dieron cuenta con la historia, ¿cierto? Pero estaban en el campamento, ellos que iban a saber que allá estaba Balaam y Balac pidiendo que los maldijera a ellos. No se dieron cuenta en ningún momento. Y el Señor los libró de eso. Así con nosotros, ¿cuántas cosas el Señor nos ha librado y no sabemos? Y no sabemos. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha defendido contra nuestro enemigo? Que no sabemos. Pero nosotros, ¿cómo le correspondemos al Señor, cierto? Entonces, terminemos ahí. Es una de las pasajes que quería que compartiéramos. Y todo eso se referencia a lo que leemos en 1 Corintios 10. Que no seamos como aquellos que fornicaron y en ese día cayeron como 23.000. 24.000 dice en el Antiguo Testamento. Y no solamente esa frase, sino que es todo el contexto. O sea, es como no seamos desagradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho por nosotros y nos vayamos en pos de otros dioses, excepto le demos la espalda, no. Valoremos, no le sigamos, cuando Él nos ha defendido, cuando Él habla bien de nosotros, cuando Él nos ha dado su Hijo, cuando Él ha convertido la maldición en bendición, porque nos amaba. Uno muchas veces dice, pero ¿por qué el Señor permite esta circunstancia? ¿El Señor por qué permite esta circunstancia? ¿Por qué? Y uno se pone como bravo con el Señor, pero realmente es porque nos ama, y uno sabe lo que está pasando ahí detrás, y lo que está pasando en el momento lo necesita uno, ¿sí?, para lo siguiente. Entonces, dejemos hasta ahí, hermanos. No sé si ustedes quieran ampliar algo más.